cayó allí.
¿O se habrá arrepentido?
No. Ahí está. Andrea, ¿cómo estás?
Hola, bien, maquillo, hablando sola. Un gusto estar acá con ustedes, Nicolás Matías, nuevamente.
¿Cómo estás? Nico.
Oye, Andrea, tú nos proponías conversar sobre 40 horas.
Proyecto 40 horas
El laborales, proyecto de 40 horas laborales. Un proyecto que, bueno, es una promesa de este gobierno y que tiene un montón de sublecturas cuando se habla de productividad, cuando se habla de mejorar la eficiencia, etcétera, etcétera. Pero, la verdad, objetivamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de 40 horas, Andrea?
Mira, hay dos temas detrás de las 40 horas que yo creo que se pueden lograr si se hace de la manera en que por lo menos atisbó el presidente en su cuenta pública reciente, que desde donde viene es una novedad. Hay un lado de esto que es la larga jornada de muchas personas en el país, que es una dificultad para conciliar con otros aspectos de la vida. Súmale que en las grandes ciudades los trayectos son largos, entonces no son solo las 45 horas a la semana, sino que también el desplazarse. Y hay síntomas de esto hace mucho rato. Uno es los feriados. Vamos generando feriados porque como no podemos reducir la jornada, es una manera de darle más descanso. El feriado que tenemos la próxima semana es un feriado nuevo, por ejemplo. También está este proyecto de Camila Vallejo cuando era diputada el año 2017 y que alcanzó a avanzar harto en el Congreso esa ocasión. Eso es un lado, conciliar la vida laboral con los otros aspectos de la vida de las personas. Y la otra parte...
Perdón, segundo, Andrea, pero sí. para yo saco una conclusión rápida de tu primer planteamiento, que es que en la práctica se ha ido instalando una 40 horas a través de los feriados o a lo mejor de la presencialidad o no, pero los hechos indican que se acerca de alguna manera a las 40 horas, ¿o no? ¿Se ha hecho de alguna manera los que pueden?
En promedio, hoy día, un trabajador que tiene un contrato de jornada completa y que es un trabajador dependiente, trabaja en promedio 46 horas a la semana en Chile. Yeah. Y que es un poquitito más de las 45 que son legales, porque están las horas extraordinarias, qué sé yo. Pero sí es muy cierto lo que estás diciendo, Matías, en que se han ido reduciendo las horas de trabajo. En los últimos 30 años, el promedio anual, esto ya incorpora a todo el mundo, han caído como 20% las horas que trabajamos. Okay. Y eso es consustancial al desarrollo. Si tú miras los países de la OCDE, han ido sistemáticamente bajando las horas que trabajan, la gente nos volvemos más productivos, tenemos otras necesidades, tenemos un capital que trabaja con los trabajadores que se ha vuelto más productivo y eso te permite hacer eso. La otra parte de la discusión, uno son las horas, la otra parte de la discusión es cómo se organiza esa jornada. Si es la jornada que tenemos hoy día que es rígida, todas las empresas, todos los sectores, todas las temporadas del año, son 45 horas a la semana y no te puedes mover de ahí con algunos movimientos mínimos, pero básicamente eso es para todo. O esto es una oportunidad para incorporar lo que se llama en el vocabulario de este tema, la adaptabilidad, que la jornada sea adaptable a las circunstancias específicas que están pasando la empresa, también el trabajador, y que de alguna manera responda a necesidades. Imagínense que tienen una pyme que le ofrecen un pedido especial, pero ya tiene copada todas sus horas extraordinarias y lo tiene que dejar pasar, porque claro, no va a contratar a alguien para el pedido específico.
Claro, pero en ese sentido, adaptabilidad y adaptabilidad de focalización eran casi equivalentes en términos de mala palabra, digamos.
O sea, claro, es una palabra. Hay un motivo de fondo a que esto sea problemático, porque el riesgo que existe es que los trabajadores estén siempre a disposición de la empresa. Que lo llamen mañana y le digan, ya, mañana te toca largo. Y que los trabajadores no pueden hacer sus propios planes y qué sé yo. Pero hay dos maneras de proteger a los trabajadores en esto. Uno es el propio Código Laboral. El Código Laboral reconoce que las relaciones laborales en muchas ocasiones son asimétricas y por eso le pone máximos y mínimos. Hoy día las 45 horas no pueden ser en menos de 5 días, porque significaría una jornada muy larga algunos días, pero tampoco más de 6, para que no te toque el domingo. Los feriados, los festivos, los domingos, son situaciones excepcionales para algunos sectores que necesitan la continuidad. Entonces, también hay maneras de hacer esto, y de hecho, el propio gobierno de Piñera, en respuesta a esta propuesta que hizo Camila Vallejo, propuso una jornada mensual en vez de semanal de 180 horas, que era flexible, tenía menos horas, 41 y algo, y al mismo tiempo se enmarcaba dentro de los mismos máximos y mínimos actuales, de modo que la gente siguiera protegida por el Código Laboral. Esa es una parte. La otra lado es hacerlo a través de los sindicatos, y eso es típicamente se hace cuando pactas por un año. Vaya a tener un número grande de horas en el año y las vamos a repartir de distintas maneras. Ahí eso se hace típicamente con los sindicatos. Entonces está la preocupación, y por eso suena una mala palabra, pero se puede atender esa preocupación, que es una preocupación que puede ser válida.
Claro, pero en ese sentido, por ejemplo, hay una cosa que le gusta mucho decir a Matías. Probablemente si alguien viene en el auto y nos está escuchando y tiene un restaurante o tiene una empresa muy intensiva en mano de obra poco calificada, probablemente se desmayó o el frenazo provocó un choque en cadena, digamos, porque efectivamente hay actividades, la gastronómica y la turística, por definición, son actividades en las cuales las 40 horas pone un freno brutal en términos que obliga a aumentar las dotaciones sin capacidad de traspasar esos precios, digamos, y por lo tanto la adaptabilidad puede resultar muy interesante, sobre todo en la gente con más dotación intelectual o cultural, digamos, o con títulos profesionales, más profesionales liberales, pero muy compleja en la gente poco calificada. Me imagino que alguien del
gremio incluso las 45 horas tienen ese problema.
No,
lo
tienen.
El hecho que sea rígido.
Y
cuánto, no solamente el número de horas.
¿Y cuántos de nosotros no hemos reclamado por las 45 horas cuando salimos del cine a las 9:30 de la noche y no hay dónde comer, no hay dónde hacer nada, digamos?
La manera en que se ha abordado ese problema es, hay dos caminos. Uno, que el propio Código Laboral tiene excepciones. Hay ciertos sectores a los cuales no le rige este modelo general, y se han ido agregando a lo largo del tiempo nuevos sectores porque necesitan continuidad a los servicios, o necesitan jornadas que sean más largas o organizadas de manera distinta. Y la otra cosa es que las empresas, con la aprobación de sus trabajadores y de los sindicatos correspondientes, pueden pedir excepciones a la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo aprueba del orden de 9.000 excepciones al año. Uh-huh. Es un gran número de empresas y sus propios trabajadores que necesitan algo distinto. Ah, entonces, hay
esta cuestión. ¿No?
Sí, este es un tema que llevamos.
En las faenas agrícolas, por ejemplo, es distinto.
Y en las mineras.
El horario. La minera no
el 3x1.
Es distinto cuando tú tienes temporadas productivas o de cosecha, y no en invierno y en verano. Por lo que yo sé, se puede adaptar. ¿Eso es parte de las excepciones que permite la ley?
Exacto. Está justamente en el Código del Trabajo que estos son sectores que requieren algo distinto. Por ejemplo, y los restaurantes también, que es el ejemplo que pone Nicolás. Lo interesante que pasó estos días es que este proyecto de 40 horas de Camila Vallejo, y lo que decía el propio programa de gobierno de Gabriel Boric, era que iba a haber una rebaja de 45 a 40 horas y punto. Y que iba a ser gradual, es lo que decía el programa de gobierno. Ahora, en la cuenta pública reciente, en el contexto de reconocer que hay temas que van a elevar los costos laborales, y este es uno, el propio presidente dijo que iba a ser una reducción gradual y adaptable. Y adaptable es lo que permite pensar en que aquí hay espacio tal vez para elevar la productividad del trabajo, y al mismo tiempo para poder enfrentar los costos adicionales que significa una reducción de la jornada, que por las mismas horas, por cada hora, perdón, te paguen un monto mayor, que es lo que implícitamente está en esta reducción de horas. Hay la posibilidad de que vayamos a conversar sobre esta jornadas que son más flexibles, que son medidas en tiempos más largos, en meses, en semestres, en años, pero que al mismo tiempo puedan adaptarse a estas necesidades, por el ejemplo de la PYME que les daba hace un rato atrás, en que ahora sí va a poder tomar ese pedido extraordinario que antes no podía tomar. Y eso es una novedad, y es una buena novedad. Esto es algo que propuso Piñera y que también propuso Bachelet en cierta forma cuando hizo su reforma laboral de negociaciones colectivas.
A Piñera le fue pésimo.
Y le fue muy mal, por supuesto.
¿Y por qué ahora podría irle mejor?
Bueno, porque ahora viene del lado de que se había negado en el pasado. que son cosas que han ido sucediendo en este par de meses, en que el Frente Amplio y todo ese mundo ha ido aceptando cosas que antes no le parecían aceptables. Hoy día comprende que para poder hacer esto, que puede ser bueno y que yo creo que es inevitable, que trabajemos menos en el tiempo, que al mismo tiempo eso se puede hacer con adaptabilidad para poder compensar los costos que implica la reducción de horas y eventualmente también para elevar la productividad de las empresas.
Andrea, repito, tú como experta laboral, me imagino que no está en la de moda, podría decir, no, nada, que es frívolo, puede ser frívola esto de las 40 horas, porque se ha discutido y se. Pero la flexibilidad laboral, Andrés Velasco en su momento escribió sobre la flexibilidad. Y son temas que han tenido que quedar en el cajón muchas veces. ¿Tú crees, dada tu experiencia, que si entramos a conversar y a discutir de manera más madura ahora, más tranquila y más reposada y con guitarra, la adaptabilidad, ¿hay espacio para hacer una gran conversación de adaptabilidad en otros ámbitos en lo laboral? ¿O tú crees que se va a situar solamente en las 40 horas?
Sí, a ver, hay dos discusiones de flexibilidad. La que proponía Andrés Velasco en su minuto son los costos de despido, el tema de las indemnizaciones servicio. Claro. Y hay otro tema de flexibilidad, que es el que estamos hablando ahora, de la posibilidad de las empresas y los trabajadores de adaptar los horarios a las necesidades específicas, a las temporadas, al sector, etcétera. Yo iría paso por paso.
¿Y no mejor aprovechar la temporada de apertura para tratar todos los temas en un...?
¿Por qué necesitas tratar tantos otros temas, Matías? Que yo creo que en el fondo es pedir demasiado. Acuérdate que tenemos a puertas una reforma tributaria que prontamente nos van a contar qué es lo que están pensando. Tienen la reforma de pensiones que va a elevar también los costos laborales al aumentar las cotizaciones. Está esto otro... ya la bandeja está bastante llena, creo yo, pero veamos cómo les va. Es decir, verdad, hay capacidad para conversar esto, para hacerlo de una manera en que efectivamente los beneficios lleguen ampliamente. Lo que trató de hacer Michelle Bachelet, que yo estaba de acuerdo con eso, pero era solamente para las empresas que tenían sindicatos que representaban al menos al 30% de los trabajadores, y eso es muy exigente en Chile. Tasa de sindicalización promedio está por debajo del 30%, son poquitas empresas, hay un grupo muy, muy pequeño, yo creo que no son ni 10 empresas que tienen firmados estos convenios de trabajar 4 días a la semana a través de los sindicatos, porque es muy restrictivo. Vamos por pasos. Si logran que las pymes, por ejemplo, también puedan tener estas jornadas adaptables, yo creo que va a ser un paso importante en estos términos, que podría abrir la puerta a lo que tú dices, Matías, a que conversemos otros temas también.
Hay quienes argumentan que finalmente esto va a subir la productividad. Me cuesta entender la parte de la productividad, Andrea. Si, por ejemplo, pensamos que en una empresa, insisto, de mano de obra poco calificada, en que tiene que cumplir determinadas situaciones, probablemente lo que tenga que hacer es contratar una persona más para una persona más para poder efectuar esa tarea. Lo que implica que la misma labor la van a hacer más personas con una caída en la productividad. ¿Dónde viene la mejora de la productividad? No logro identificarla claramente.
Claro. El ejemplo que tú das es cuando las horas son rígidas. Cuando vamos todos a trabajar 40 horas y hay un sistema de turnos que se nos desarma y necesitamos otra persona para poder cumplir esos turnos. Pero ¿qué pasa si tú puedes utilizar horas extraordinarias
¿Qué le ocurre, Andrea, con una empresa, por ejemplo, que se dedica al aseo? Y que por lo tanto el aseo de oficinas, de reparticiones públicas, debe hacerse en horarios determinados, claramente determinados, y por lo tanto, y que muchas veces no se adapta ni siquiera a la jornada laboral, y que por lo tanto te lleva a que tú igual necesites más gente para hacer la misma pega porque no vas a poder tenerlas todo el tiempo.
Sí, eso ya está, y eso ya de alguna manera el sistema ya lo cubre. En lo que decía yo recién, en los que están ya en el Código Laboral, que es una cosa permanente, o a través de la Dirección del Trabajo pidiendo estas situaciones excepcionales. Eso no se va a acabar, no se va a acabar la excepcionalidad, porque, por cierto, no todos los sectores y no todas las empresas y no todas las temporadas son iguales. Entonces, ¿por dónde viene la productividad? En el ejemplo que te das un rato atrás, en estas situaciones que son transitorias y esporádicas. A veces necesito más horas de trabajo y con el sistema actual que tengo, no tengo cómo pedirle a nadie sin contratar a alguien nuevo. Pero no quiero contratar a alguien nuevo por un mes. quiero contratar, la necesidad es una necesidad esporádica, pero el costo puede ser muy alto si necesito mantener a alguien de manera más permanente. Entonces, hoy aquí podría hacerlo, porque voy a tener bolsas de horas que voy a poder utilizar para estas circunstancias especiales. Es ahí por donde están eventualmente las ganancias. Cuando uno mira la literatura internacional, hay algunos países que han hecho esto, Alemania, la provincia de Quebec en Canadá, Francia, Portugal, y si uno revisa, no son muchos casos, pero no. Y tampoco siempre se puede estadísticamente estudiar así como con toda la detención que uno quisiera, pero si se da con gradualidad, si se da con flexibilidad, e idealmente sea un buen minuto del ciclo económico, que tal vez eso es lo que nos está faltando a nosotros, no hay reducciones agregadas en el empleo, no hay problemas de salario y en general buena parte de los trabajadores elevan su bienestar con estas medidas. Pero tienen que darse conjuntamente estas distintas cosas.
Andrea Repeto, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias, Andrea.
A ustedes, que estén muy bien. Que tengan buen día.
Nos vemos.